esta semana en los podcasts de Olid. Cómo cultivar y construir tu marca personal. En la sexta edición de los podcasts de Olid, conversamos con Boris Cornejo, experto en marketing digital.
Consejos para una persona que está buscando generar su propia marca personal o potenciar su marca personal. ¿Qué sería lo que le dirías tú, Boris?
Uno, ser auténtico. Y luego ser congruente. Si es que falla uno de los dos, no estamos hablando de marca personal. Una persona no puede ser algo, como decía, en redes sociales, presentarse de una manera que en la vida real no lo es.
Todos tenemos historias por contar. Y en los podcasts de Olive, todos tenemos historias para escuchar. Conversemos, escuchémonos acá, en los podcasts de Olive. Con ustedes, nuestro anfitrión, Javier Maca Senderica. Los podcasts de Olive es una producción de Radiolab EC.com.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Maca Senderica, soy el productor de RadioLabc.com y también estos son los podcasts de Olive en una nueva edición, y a mi lado, izquierda, está Boris Cornejo. Él es ingeniero en marketing. Yo veo que tú, por ejemplo, estás, me has contado de que estás fortaleciendo tu propia agencia de marketing, pero también me doy cuenta de algo. Yo te he visto de modo orgánico en TikTok.
Así es.
Y yo creo que tú estás trabajando en algo que en marketing creo que se llama la marca personal.
La marca personal.
Entonces digo, está bien los medios. O sea, y quiero hacer un para atrás un ratito. Creo que el Washington Post y el New York Times estuvieron trabajando y se dieron cuenta de algo. A la gente que está, por ejemplo, en TikTok, no necesariamente le interesa volver a ver las noticias, pero le interesa ver detrás las cosas que están pasando. Por ejemplo, en el comercio intentaron hacer eso con las Michi News. Ellos tenían un gatito, por ahí hablaban, etc. Lo mismo pasó en el New York Times. O sea, las cosas que estaban publicando tenían que ver con otros contenidos más light. ¿Qué es lo que provocan que de pronto la gente vaya a la plataforma principal? Pero entendieron también esa dinámica. Los medios tradicionales están tratando de hacer lo que siempre han hecho. Hago un video y lo subo a TikTok, lo subo a YouTube, lo subo a Twitter, lo subo a YouTube. Pero viene siendo lo mismo. Entonces el relato no varía, no hay una variación en
sí,
eso.
Sí, en redes sociales influye mucho la creatividad. O sea, la creatividad y el corto tiempo que tienen los espectadores para engancharse con el contenido es vital. Entonces, si es que estamos con un contenido que es para un medio tradicional y también para redes sociales, es probable que no enganche mucho, ¿sí? Entonces, allí sí deberían ellos diferenciar el tipo de contenido, hacerlo para redes sociales, hacerlo para TikTok. De hecho, lo mío me ha funcionado muy bien en el tema educativo e informativo, que, bueno, es quizás un poco mucho más difícil al tema de la comedia, al tema del baile, al tema de las chicas sexys, etcétera. Vemos por ahí un video que sale una chica...
¿Qué sexy es una persona como yo de... casi 45 años sin cabello? O sea, vamos a eso.
Eso le digo. Entonces hay chicas que yo he visto, ¿no? Y a veces con sana envidia, una chica que baila 8 segundos, sale en traje de baño, baila y tiene como medio billón de visualizaciones. Y para yo poder conseguir eso realmente es muchísimo tiempo, muchísima investigación, porque en realidad lo que yo hago es informativo, es investigativo, sí, educativo. Sí. Entonces me toma tiempo. ¿Por qué? Porque yo no solamente investigo en una fuente, yo investigo en varias fuentes precisamente para saber que la información está correcta. Luego de eso es grabar. Ajá. Luego de eso, las horas, porque sí me toma horas de editarlo.
Ya.
Y luego esperar que pegue, pues.
¿Cuántos? O sea, para hacer un video de lo que he visto que duran como 2 minutos, puede ser.
Un promedio puede ser un minuto y medio, el promedio de todos los videos. No he llegado a un video de 3 minutos, creo que máximo un poco menos de 2 minutos. Pero cuando el tema es interesante, o sea, aquí en realidad llegamos al punto medular, que si el contenido es interesante, no importa la música de tendencia, no importa los hashtags, no importa la hora que suban. O sea, el contenido, si es bueno, la misma plataforma, en este caso TikTok, se va a encargar en viralizarla.
A ver, entonces estamos hablando de tus contenidos para TikTok, por ejemplo. Me viene a la mente un ranking de autos seguros que hizo Boris, y se aplicó ahí un tema estadístico. Dijiste, estos son los autos.
Las estrellas, Latin Cup, así es.
Entonces, digamos, de pronto le veo a Boris, como tú dices, haciendo investigación para dar datos certeros, datos de valor. Y Boris, de pronto también está el tema de lo que tú dices, ya es Boris Cornejo, no es. Es Diario El Comercio, uh-huh. que puede tener la misma información y puede incluso haber sido una fuente de Boris, pero resulta que ya no es solamente el medio, sino que tiene que ver con el personaje.
Es que entra ahí la marca personal, lo que hablabas
¿Qué
tú,
¿qué es la Javier? Marca personal?
La marca personal es la huella que dejamos en los demás, es ese tatuaje que dejamos, ese tatuaje mental que dejamos en las personas. Y la razón de ser es influir positivamente en una persona, positivamente, es decir, tiene que haber alguna persona en cual podamos influir para decir que dejamos marca personal. La marca personal no se crea, la marca personal se descubre. Todo el mundo tiene marca personal. La diferencia es que algunos estamos conscientes de la marca personal y empezamos a gestionarla. Y a propósito, hay una pregunta que siempre me la hacen y es un poco reiterativa, el hecho de que ¿puede una persona tener marca personal si tiene mala reputación? Y la respuesta es no. Una mala persona nunca podrá tener marca personal, porque la marca personal nace desde nuestros valores y desde nuestros principios, reconociendo tanto nuestras debilidades como nuestras fortalezas. O sea, si hablamos que son nuestros valores y son nuestros principios, y yo tengo mala reputación, soy una mala persona, significa que tengo malos valores y malos principios, no puedo tener mala marca personal, porque no voy a poder influir positivamente en los demás. No podemos crear una marca ficticia, una marca personal ficticia, con valores ficticios, valores irreales. Es decir, no podemos ser alguien en redes sociales y otra persona en el mundo real. Eso es imposible. Allí no estamos hablando de marca personal. Quizás podríamos hablar incluso de mancha personal.
Pero la mancha personal también pega, porque ahí está el Chapo Guzmán, están otros capos de narcotráfico.
Sí, pero no estás influyendo positivamente, no hablamos de marca personal.
Pero de todas maneras, sí dejas una huella o una mancha personal.
A ver, lo que
y termina siendo a veces hasta tendencia en ese aspecto.
Sí, pero lo que ellos logran es ser conocidos. Con la marca personal lo que buscamos y lo que logramos es ser reconocidos a través del tiempo, que es obviamente mucho mejor. Y la marca personal es para toda la vida, la marca personal no es una moda. 24/7 trabajamos la marca personal, 365 días al año, y la marca personal, la reputación se va generando con nuestras acciones, con lo que decimos y con lo que dejamos de decir también, con lo que hacemos y con lo que dejamos de hacer.
Yo no quiero dar un nombre porque podría ser un poco pesado dar el nombre de esta persona, pero es el hijo de un presidente del Ecuador y que él trató de desmarcarse de de la mancha personal de su padre, pero digamos, ha costado mucho, y cuando de pronto alguna cosita pasa mal, y ahí está el tema religioso, que dices que eres una cosa y haces... O sea, incluso eso, digamos, se puede regar a las generaciones. Cuando una persona quiere cambiar, por ejemplo, Isabel Noboa es hermana de Alvarito Noboa, ella está apoyando a su sobrino en la elección a la presidencia, pero digamos, uno sabe un poco quién es Alvarito Noboa, o sea, o tiene por lo menos una idea de quién es Alvarito Noboa. En ese caso, ¿cómo uno gestiona cuando tiene un bueno o malo, un antecesor, un ancestro o un ascendente ahí?
A ver, al principio no es malo tener un mentor. De hecho, se les recomienda en lo posible que puedan tener un mentor. No es fácil, pero hay que hacer el intento. Si es que logramos conseguir un mentor, qué bien. Y si no, pues bueno, están también allí. En mi caso, por ejemplo, yo no pude tener un mentor, pero sí pude tener a personas guías que las he podido ver a través de las redes sociales, autoeducarme a través de YouTube. E incluso ya una vez, cuando ya avancé con el tema de la marca personal, escribíles por correo y efectivamente me contestaron. O sea, padres de la marca personal de la talla como, por ejemplo, Andrés Pérez Ortega, que considero yo es el padre de la marca personal, él es español. Igualmente Guillén Recolón, que también es otro crack en el tema de la marca personal, y he podido tener contacto con ellos a través de las redes sociales. O sea, eso es lo interesante, porque yo hablo de marca personal aquí en Cuenca, en donde realmente es muy difícil, y cuando yo empecé con marca personal hace 10 años, nadie sabía ni qué era marca personal. Ahora veo que alguien está hablando, pero no se han especializado tanto en marca personal, porque noto que todavía tienen ahí algunos conceptos cerrados, algunos conceptos encontrados. Pero en definitiva, saber estar ya en el radar de los grandes de la marca personal a través de un correo, a través de una consulta, saber que existo, saber que incluso dan retuitean un tweet acerca de marca personal, estas personas, me alegra muchísimo, porque ya estoy en el radar de ellos. Entonces, esta es la autogestión que podemos hacer a través de las redes sociales. Tenemos que tener mucha congruencia nosotros, ¿sí? Lo que decía hace un momento, ser y parecer. No podemos ser una persona en redes sociales y otra persona en el mundo real. Ahí ya no hay marca personal. Incluso podríamos decir que es un personaje. Si es que nosotros al inicio estamos con nuestro tutor o mentor, tenemos ya en un momento determinado que desmarcarnos, ¿sí? Porque tenemos que generar nuestra marca personal. Nuestra marca personal, entre todo, es personal y luego es marca. Porque lo que buscamos es vender lo que sabemos hacer bien para evitar vendernos.
Boris, volviendo a este tema de la marca personal, pero gestionada en las redes, pareciera que uno siempre se sube a las tendencias, y de pronto asomó TikTok, luego, y decíamos, es que es una red que solo para el baile, para los chistes.
Ha ido evolucionando.
Y entonces ahora hay, y digo, en Uruguay sabemos que los algoritmos en Uruguay dan otros contenidos distintos a los que tenemos en Ecuador. Como que pareciera que, perdón la palabra, se pretende idiotizar a la audiencia. ¿Podría hacer eso? ¿Es un algoritmo el que está manejando eso, o es la percepción de los dueños de TikTok? ¿O cómo se gestiona eso? ¿Es orgánico? Porque dicen también que TikTok es una de las pocas redes que por hace unos 6 meses estaba orgánica. En Facebook ya es imposible que tú crezcas si no pagas. En Instagram pasa lo mismo. Digo, no sé.
Lo interesante de haber aparecido TikTok es como, por ejemplo, la competencia que le está haciendo a Facebook, porque Facebook en realidad es un negocio, y eso hay que entenderlo
clarísimo. Dicen que es una gran agencia de publicidad, de hecho.
Sí, y todo el mundo piensa que Facebook es gratis, y en realidad no es gratis. Nosotros estamos pagando con nuestros datos, con nuestra información, que a su vez a Facebook le sirve para vender a sus anunciantes, en el tema de la segmentación, por ejemplo, de nuestros gustos y preferencias, etcétera. No cabe duda, eso sí, que el mejor algoritmo de todas las redes sociales es el de Facebook, el que tiene la mayor cantidad de data, la data más precisa, sin lugar a dudas, que es Facebook. Es por eso que la segmentación es espectacular, la de Facebook, no lo podemos negar. Y pues bueno, realmente no vamos a poder crecer orgánicamente, porque al decir que es un negocio, le interesa que paguemos publicidad a Facebook. A diferencia, por ejemplo, por eso decía que es interesante el tema de TikTok. Porque cuando nosotros publicamos, por ejemplo, en Facebook un contenido, simplemente lo van a ver un porcentaje pequeñito de nuestros amigos, ¿sí? Inicialmente estaba en un 5, después bajó al 3, creo que ya está bordeando el 1 o el 2% de todos nuestros amigos que apenas van a poder ver nuestro contenido. A diferencia de TikTok, que no se basa en nuestros amigos, sino en la calidad del contenido. Si el contenido es bueno, lo van a poder ver todo el mundo. Entonces, ¿por qué digo que es bueno y recalco en esto? Es en el sentido de que Facebook también creó sus Reels, y en sus Reels ya lo muestra a todo el mundo. No lo muestra solamente a nuestros amigos, pero si yo publico desde el muro, van a verlo mis amigos. Si lo publico como Reel, todo el mundo lo va a poder ver, y es la misma ideología dinámica que tiene TikTok, ¿sí?
Y esta idea de Facebook de crear trends o tens,
trend topic,
O sea, esta nueva red social que se integra directamente con Instagram, pero que si alguien ya quiere salirse, también se anula su perfil de Instagram. Yeah,
sí.
O sea, ¿cómo tú ves esta evolución, digo, o este intento de crearse, autocrear otra red social?
Es increíble el crecimiento que tuvo esta plataforma que quiso emular a Twitter. De hecho, creo que rompió el récord con el número de descargas. Creo que tuvo 100 millones de descargas en poquísimo tiempo. Pero de la misma manera se han ido.
Se fueron.
Se han ido de la plataforma. Creo que fue un boom al inicio. Y yo, sinceramente, me la descargué, la he estado analizando, pero como que no te inspira, ¿no? Es muy diferente a Twitter. Pero bueno, ahí estamos hablando también de Be Real en su momento, de TikTok Now también en su momento. Están ahí las redes sociales, pero que al final no han terminado por despegar. Están allí.
¿Qué opinas entonces, ahora volviendo a este tema, y luego voy con otro tema del mismo calibre, pero si nos podrías dar 5 consejos para una persona que está buscando generar su propia marca personal o potenciar su marca personal, ¿qué sería lo que le dirías tú, Boris?
Básicamente hay 2 cosas más que en 5. Son 2 cosas primordiales en la red social. Uno, en su marca personal. Uno, ser auténtico. Y luego ser congruente. Sí, o sea, estos 2 aspectos son básicos para tener su marca personal. Si es que falla uno de los 2, no estamos hablando de marca personal. Una persona no puede ser algo, como decía, en redes sociales, presentarse de una manera que en la vida real no lo es. Si es que yo, por ejemplo, en redes sociales me presento como chuta, el máximo orador, me presento como la máxima estrella, y luego cuando ya me invitan quizás a dar una charla y me quedo, me atasco en
tienes entonces, vergüenza, sí, pánico escénico.
Desde luego, y quizás ese es uno de los problemas también ahorita que dices, Javier, de pánico escénico. Es el hecho de que cuando empezamos a grabar nuestros videos en TikTok, creo que todos hemos pasado, al menos cuando hemos intentado, tenemos vergüenza cómo nos vemos, tenemos vergüenza de nuestra voz, tenemos vergüenza de lo que decimos, tenemos vergüenza de todo, absolutamente de todo, de que nos vean, del qué dirán.
O sea, a mí me encantó verte. O sea, digo, sí, un amigo en TikTok y está haciendo un contenido muy bueno, digo, genial.
Sí, pero no costó, ¿no? Pero costó. Costó en realidad, o sea, lo que la gente ve es ya la punta del iceberg, ¿no? Mm-hmm. Pero no ve todo lo que está abajo. Okay. Y en realidad, o sea, yo estoy caminando los 40,000 seguidores, que yo creo que realmente sí es un éxito para mí, porque decías, claro, un contenido educativo, informativo. No hago comedia, como decía, no soy la chica sexy, etcétera. Realmente es muy complicado llegar a esos números y esas cifras, y para mí es muy
satisfactorio. Sin esas ayuditas.
Claro, desde luego. Por eso te decía, pues, que realmente sí da un poco de envidia sana ver a la chica que 500,000 de visualizaciones solo con haber bailado unos pocos segundos en traje de baño. Wow, o sea.
Podríamos hacer el intento contigo por esto.
No, para nada, pero tiene ya 600,000 seguidores, llega al 1,000,000 de seguidores, o sea, y solamente haciendo eso, entonces que... ¿Cuál es el valor que está aportando en realidad?
Ya, entonces ese era como el punto uno, o sea, primero procurar convencerte de que tú puedes hacerlo,
¿no? Desde luego, pero toma tiempo.
Ya.
Toma tiempo, o sea, todo esto como en las redes sociales, esto es mucho prueba y error. El marketing digital en realidad es prueba y error. Si es que van a pensar que yo tengo una receta mágica y decís con esto van a triunfar, están equivocados.
Y digamos, si podríamos ponerle más puntitos de esos que te decía, esos 5 puntos.
Bueno, estamos hablando primero de la autenticidad, luego de la congruencia. Uh-huh. Y quizás el tercer punto y uno de los más importantes es atreverse.
Atreverse.
Ya. Atreverse, realmente.
Probar suerte, como tú dices.
Más que ¿no? Probar suerte es ir intentando. Yo para llegar a lo que estoy, subí también otros videos, hice también incluso comedia. Y de hecho uno de los videos de comedia tiene 1.2 millones de visualizaciones.
Ya.
Pero los videos informativos son los que más me han dado en visualizaciones. Tengo un video con 1.8 millones de visualizaciones que es los nombres y apellidos más raros en Ecuador, por ejemplo.
¿Y dónde estás? ¿Pero en dónde te están viendo? ¿Es en Ecuador? ¿Dónde es tu público?
Ecuador, desde luego. O sea, afortunadamente la mayoría de plataformas te muestra estadísticas y obviamente el 80% es mi público en Ecuador. Luego tengo Nueva York. En Estados Unidos, está España, está Argentina, está Colombia, en ese orden.
Buenísimo.
Y de hecho, pero bueno, mi público es en Ecuador, en donde bueno, la información que la saco es mucho más acá, más local.
Vamos al quinto punto, entonces, ahí.
Yo creo que básicamente esos serían los puntos.
Cuatro.
O sea, no creo que deberíamos irnos más allá, no quisiera tampoco confundir a la gente, pero esos serían los puntos básicos en los que debería la gente centrarse. Prueba y error, probar, o sea, primero identificar qué es lo que a mí me gusta, porque yo creo que eso es básico, ¿no? Saber en qué me gusta para yo poder hacer, porque si no llegamos a lo que hablábamos de que no somos auténticos. A mí me gusta esto, me quisiera desenvolver en esto y empiezo a investigar sobre esto y empiezo a subirlo sobre esto. No digo que bailar y mostrar el cuerpo tampoco esté mal, ¿no? De hecho, hay mucha gente, y de eso ojalá podamos hablar también, el tema de los influencers influyentes, ¿no?
Ajá.
Que alguna chica haciendo eso, pues tiene sus 600,000 seguidores, 1,000,000 de seguidores, y ya se considera influencer. De hecho, la métrica principal para medir su éxito es el número de seguidores.
Seguidores, claro.
Pero yo considero en realidad que es una métrica muy superficial, pero valedera, el tema comercialmente hablando, muy superficial, porque lo que ellos buscan ser es conocidos y no reconocidos. No trabajan, no les interesa mucho trabajar su marca personal, por eso es que ellos llegan al pico, que están en la cresta de la ola, bajan y desaparecen, y es una fama muy efímera el tema.
Bueno, estamos llegando al final de este podcast, en los podcasts de Olive. Esta es una nueva edición. Estuvimos con Boris Cornejo en un primer video. vamos al siguiente capítulo y vamos a conversar con Boris de lo que le había propuesto también, que es analizar un poco estos contenidos, de lo que ya nos ha contado un poquito, que es las redes sociales, en este caso TikTok. Vamos a ver esto de los TikTokers, de estas tendencias, de estos influencers que, como dice Boris, tienen un número de seguidores y de pronto son efímeros, desaparecen. No te olvides de descargar este podcast también, en principalmente en Spotify, donde sí estamos. Y vamos a... le he escuchado a Boris, él tiene un podcast que se llama Empréndete, así es que te invitamos a que también chequees el contenido de Boris, que está en Spotify también, y en Facebook, que es lo que sí me consta. Mencionaban ustedes ahí en la presentación del podcast, le escuchaba a Jorge Pacheco y mencionaban a Google Podcast, a Amazon y
Spotify,
y en iTunes.
Sí, estamos en todas las
plataformas. ¿Cuál de esas está sonando? ¿Dónde se ven más?
Bueno, en donde las métricas nos han estado funcionando muy bien es en Google y también en Spotify. Las dos, sí, las métricas están... Hemos ido subiendo, hemos ido creciendo, tenemos... es un podcast reciente, estamos con 10 podcasts que ya los hemos subido en audio y video. Y que, bueno, poco a poco han ido nuestras métricas también subiendo. Hay reconocimientos ya, porque la gente nos dice, he visto tu podcast en redes sociales, o lo he escuchado también. Entonces, yo creo que como todo, y valga también la oportunidad, la constancia.
La constancia. Y ya vamos a hablar de eso en el siguiente podcast. Hasta aquí esta edición. No te olvides, entonces, búscale a Boris y a Jorge Pacheco en el podcast que se llama Empréndete. Y ya vamos a hablar de estas herencias estratégicas que ellos también han hecho para esta nueva plataforma. O bueno, no es nueva, 2004 es donde asoma formalmente el podcast. Y ya volvemos. Mi nombre es Javier Macas de Enderica. Nos vemos. Hasta la próxima.
Los Podcasts de Olive es una producción de RadiolabEC.com. Dirección general y conducción, Javier Macas de Enderica.